Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues el día vamos a llamarlo brumoso, porque parece que se queda uno... cuesta sacar fuerzas de flaqueza cuando tienes la impresión de que lo que dices lo estás repitiendo continuamente y de que has entrado en una especie de bucle o que hemos avanzado poco. Yo tengo esa sensación, quiero ser optimista, pero hoy que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, pues claro, hablas, echo mano de mis recuerdos y digo, pero ¿cuánto tiempo llevamos hablando de esto y las cifras son las que son? Es verdad, cuando te dice la gente, no, es que antes era... No, vamos a ver, no, como dice Leo Harlan, no te calientes. Lo que pasa es que hace unos cuantos años había, no vamos a decir impunidad absoluta, pero se acercaba. Entonces, cuando había violencia sobre la mujer, en el tardo franquismo se hablaba de que nada, son cosas domésticas, esto no hay que meterse. Yo creo que en eso sí que hemos evolucionado un montón. Luego lo hablaremos con alguna persona protagonista en estas lides. Pero bueno, yo me fío de mi opción y yo tengo la sensación de que se debería avanzar más rápido. Pero bueno, es una percepción mía. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora en este 25 de noviembre, lunes, y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, buenos días. ¿Qué tal estás?
Hola Juanma, ¿qué tal amigo?
Pues la verdad es que me acuerdo, siempre que veo, empiezo a tomar notas de las previsiones, esto ya lo hice el viernes, digo, madre mía, Ángel, el lunes, ya verás. ¿Qué tal lo llevas?
bien, acabamos de llegar a la emisora hace, pues como has visto, hemos entrado por la puerta hace 10 minuticos nada más, y aquí al estudio, porque desde las 9 y media de la mañana que salimos para coger el coche y bajar hasta la Cruz Roja, porque venía la consejera zamorana Leticia García, hasta hace 10 minutos que hemos entrado por la emisora, porque a las 12 teníamos el acto protocolario del 25N en la Plaza Mayor, con mucha actividad. Entonces,
sí. ¿Por qué quieres empezar o me cuentas lo que viste a las 12?
Mira, si quieres te cuento lo que he visto a las 12. Es un poquito lo de siempre, Juanma, siempre no es una crítica, pero sí que es verdad que al final yo creo que no está bien enfocado la situación cuando a las 11 un sindicato convoca en su sindicato propio, también a las 11 otro grupo de sindicatos convocan en otro sitio que es la plaza de su delegación, cuando a las 12 convocan las administraciones públicas, cuando por la tarde convocan las organizaciones feministas. Es decir, lo suyo sería, y lo repetimos constantemente cada año, que hubiese cierta unidad, ¿no?, a la hora de convocar este tipo de situaciones, si realmente perseguimos lo que perseguimos, que es acabar con esta lacra, y utilizar este día no como un día de arma arrojadiza política, para decir tú más o tú menos o tú no destinas lo que tienes que destinar, debería de haber cierta unidad. Pero bueno, oye, cada uno que haga lo que crea oportuno. Nosotros hemos estado en la Plaza Mayor en ese acto institucional, con la concejala, con Auxi, que es la que un poco ha sido la maestra de ceremonias, para llevar a cabo ese minuto de silencio, que ha contado con la participación de todos los agentes políticos y sociales de nuestra provincia.
O sea, su delegado, alcalde,
eso es,
delegado, todos, ¿no?
También estaba la consejera, ya que estaba aquí. Bien. Leticia García también se ha acercado, estaba la policía local, pues los principales agentes estaban ahí, y había un acto también emotivo, con un pequeño puntito musical en la Plaza Mayor. Entonces, bueno, luego vamos a escuchar a Auxi, se me ha ido el apellido.
Sí, Fernández,
¿no? Sí. Me sonaba, pero no estaba seguro, y bueno, pues la escucharemos también luego en el informativo. Y luego, al margen de eso, Juanma, tenemos también la parte un poco más lúdica del día, que es que Caja Rural de Zamora ha presentado ya la nueva campaña para Navidad y también las actividades navideñas para su Plaza del Comercio y la Hostelería en la Plaza Mayor. Recordemos que otros años, Juanma, la campaña de Navidad era ese famoso 10% en Navidad, pero este año ha habido un cambio de papeles, ¿no? Entonces, el 10% se está haciendo ahora en el Green Friday de 15 de noviembre a 30 de noviembre, un 10% en todas las compras que hagas con la tarjeta de Caja Rural en TPVs de Caja Rural, en comercios con TPV de Caja Rural, y en Navidad lo que se va a hacer es una campaña diferente. Luego vamos a contar los detalles, pero grosso modo viene a ser que van a regalar tres pagas extras a tres personas que paguen con tarjeta durante el mes de diciembre. Va una persona con la tarjeta que sea, no hace falta que sea Caja Rural, con la tarjeta que sea a un TPV de Caja Rural, eso sí que tiene que ser así, y la gente que compre le vas a ir asociado un número a un QR, y luego lo explicaremos tranquilamente en el informativo, y bueno, pues con eso no va a haber papeletas al uso, por el tema de la sostenibilidad, de no gastar papel, va a ser todo digital en QRs. Entonces, por cada compra que hagas en TPV de Caja Rural, te sale un numerito, lo metes en el QR que te bajas, lo metes en una fichita, te asigna un número y se va a ver un sorteo de números, y los tres que toquen, pues se llevan una paga extra de 1.500 euritos o 3.000 si eres cliente de Caja Rural para gastar durante el año 2025 en comercios de Caja Rural.
Yo ahí la pega que le veo es la gente mayor.
Sí, sí, no, sí. ¿Verdad? Lo ha reconocido Narciso Prieto, que es que creían que era el momento ya de digitalizar este tipo de campañas. Ha pedido que, por favor, que la gente mayor, pues que tire de, si no puede o no sabe, pues que tire de hijos o de sobrinos o de nietos, pero que creían que era un poco el momento de dar el salto a lo digital, de quitar ya las papeletas, de meter en una urna 100.000 papeletas y que se meta ahí uno a dar, revolcarse y ver cuál toca. Y bueno, independientemente de eso, ha dicho que si ven que no surte efecto, si ven que es muy latoso, pues que la próxima campaña ya volverán a lo antiguo. Pero que en principio quieren ya digitalizar todas sus campañas para no gastar tanto papel. Claro, al final también hay que ser respetuoso,
sí,
con,
¿no?,
esto.
Es que, claro, todo tiene su haz y su envés. Claro,
el término medio vida, siempre es complicado y en eso están.
Sí. Bueno, pues vamos a hablar del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien, Juanma.
Bueno, pues la verdad es que no sé muy bien. Ahora te digo lo de las temperaturas. Porque es que, claro, si en la misma fuente, en la Agencia Estatal de Meteorología, ves en el mapa 13 grados de máxima y luego ves en un cuadradito de texto con las temperaturas máximas 17, pues entonces te tengo que decir 17 por uno, 13 por otro, pues no sé, súmalo y divídelo por dos o algo así, táchese lo que no proceda. He estado consultando en alguna otra web y más bien tiran a temperatura baja, pero es que luego ves cómo avanza la semana, con mínimas que llegan a un grado el jueves, pero el viernes vuelve a 18 grados la máxima. Entonces, la verdad es que esto es una absoluta locura. Mira, te resumo un poquito lo de hoy. Cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos generalizados, se desplazarán de oeste a este, persistentes en Sanabria, y luego tenderá a cielo poco nuboso por la tarde, aunque puede haber algún que otro chubasco aislado. Las temperaturas bajan, puede ser localmente notable la bajada. Alguna helada débil ha habido en zonas altas, vientos del sur y sureste moderados, con rachas fuertes o muy fuertes, aunque serán más flojos por la tarde. Y respecto a la máxima, pues ya te digo, entre 13 y 17, aquí en Zamora. Primeramente nos hablan en 16, de 18 en Toro, 13 en Puebla, pero vamos, que reconozco que yo hoy muy claro no lo veo. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, en deportes hablaremos de varios asuntos. Juanma, hoy es lunes, daremos todos los resultados del fin de semana. Fue un fin de semana relativamente bueno para los primeros espadas porque ganó el Zamora y se coloca a 3 puntos del playoff de ascenso, ya 5 sobre el descenso, es noveno. Ganó 2-0 al Lugo. También ganó el Club Deportivo Zamarat, ganó el Balonmano Zamora, empató el Villalalbo fuera de casa, que es buen resultado, teniendo en cuenta que venía de una muy mala racha el conjunto azulón. Pero aparte de hoy analizar en el programa ese 2-0, que queda un pelín tardío porque fue el viernes el partido, claro, pero lo analizaremos igualmente y hablaremos de esa victoria y un Zamora que está enamorando a la afición en esta parte del campeonato. También hablaremos un pelín, Juanma, un pelín de deporte de formación, porque este sábado hubo un incidente en los campos de Valorio. En un partido, dos chavales infantiles de 12 y 13 años chocaron cabeza con cabeza y bueno, pues la verdad que fue aquello tremendo, fue dantesco. Uno de ellos con una raja tremenda en la cabeza, necesitó 10 puntos de sutura, y el otro quedó inconsciente durante unos segundos con la nariz muy, muy, muy afectada. No vamos a ser muy gráficos, pero muy, muy afectada. Y claro, fueron 20 minutos de tensión, de pavor, porque no llegaba la ambulancia. Tardaron eso, 20 minutos, que no digo que sea mucho, es decir, es lo que tardan. Pero al final el tiempo se te hace eterno siempre cuando hay este tipo de situaciones. Y los clubes están hablando, Juanma, para ver de qué manera, aunque sea a principio de temporada, poniendo un poquito más de dinero en las inscripciones, pueden contar cada fin de semana en campos deportivos como este, que pasan miles de personas, con un grupito sanitario de intervención rápida. Hombre, no digo que pongan ahí médicos, que si no hay médicos para el hospital o para el centro de salud, no lo va a haber para esto, ¿no? Pero bueno, pues un grupito de Cruz Roja que esté ahí pendiente, con una ambulancia móvil, bueno, pues un puntito de móvil de intervención rápida sanitaria para este tipo de situaciones, que aunque sea pagar un poquito más los clubes, pero contar con ello todo el año. Entonces, bueno, pues se abrirá el debate y lo comentaremos luego también en el programa de deportes.
Me parece muy bien. Ángel, hablamos dentro de 25 minutos. Venga.
Muy bien, Juanma, hasta ahora.
Apura que vaya el lío que tienes encima.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué nos comentas a las 2 menos 10?
A las 2 menos 10, bueno, pues entre otros temas de ayudas de la Junta, por cierto, que también, pero lo ampliaré más mañana, tema de un concurso, vamos, una exposición que se va, la 16ª, es a nivel nacional, exposición que va a tener lugar este próximo fin de semana de aves, de palomas y de conejos. Y la verdad es que es muy, muy interesante, pero bueno, ampliaremos más mañana, Lo dejo así solo un poco de cebo. Y tenemos una entrevista con José Luis Pascual, de Bodegas Pascual Fernández, que se ubica en Fermoselle, porque han obtenido premios, pero además hablaremos con él de los vinos que elabora, en fin. Nos contará cosas muy, muy interesantes y muy majas.
Muy bien.
A las 2 menos 10, Juanma.
Un besico.
Venga, que te vaya
Adiós.
Bien. Adiós.
Llegó tu momento. Con Mercedes-Benz Certified, llévate tu vehículo premium seminuevo con 4 años de garantía y matriculado en 2024. Y si eliges la versión eléctrica o híbrida enchufable, te regalamos el cargador y la instalación. Consulta condiciones en tu concesionario.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
La verdad es que cuando veo el número romano o los números romanos que van delante de algo que se repite más o menos cada año, pienso, caray, si la primera edición la cubrimos, la segunda también, y en el caso de lo que nos ocupa ahora, se va a celebrar la 6ª edición. Han pasado estos años en un absoluto suspiro. Hablamos del 6º Congreso Internacional Silver Economy, que esto era un término que decías, bueno, hombre, la economía plateada, tal, no, nadie sabía qué era. Bueno, pues se ha ido metiendo, y la verdad es que tiene un... ya está arraigada. Yo creo que la mayor parte de la gente ya sabe de qué va, y en una provincia como Zamora, que, por desgracia, pues estamos con esta pirámide poblacional que tenemos y con estos indicadores socioeconómicos que tenemos, pero bueno, es lo que tenemos y como no hay lugar para el derrotismo, intentamos tirar para adelante. Y una de las vías, porque esto tiene una vertiente económica impresionante, es este tipo de economía. Los días 28, 29 y 30 de noviembre, este congreso declarado de interés sanitario por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, y queríamos conocer algunos detalles y lo vamos a hacer de la mano de la directora académica del Congreso, que es Ana Isabel Sánchez Iglesias. Ana, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Te he dicho el nombre completo como si estuviéramos enfadados.
Bueno, pues es que queda muy bien decir el nombre completo, así sabemos de quién se habla.
Bueno, oye, me imagino que mientras estaba haciendo la introducción, tú misma te darás cuenta de cómo ha volado el tiempo y la importancia que ha ido adquiriendo esto, que al principio yo te diría que casi nadie daba un duro por esto. Y fíjate tú en qué se ha convertido la cosa,
Claro, claro. Y es que es un trabajo que viene ya de atrás. Allá por el año 2011 se empieza a hablar de lo que es la Silver Economy, un palabra porque es economía plateada, pero bueno, es una palabra que traemos del inglés y todo el mundo se preguntaba, ¿y cómo Silver Economy? Pues mira, estamos en un contexto europeo, la Silver Economy genera un nicho sin precedentes y va a haber mucho dinero, entonces hay que hablar en su idioma. Y de ahí,
ahora, para la gente que todavía no sepa lo que es, tú que eres una técnica en esto, explícanoslo.
Pues mira, la Silver Economy está relacionada con todo el tema de consumo de productos y servicios para mayores de 50 años. Ello quiere decir que se hace un segmento de mercado enorme, porque estamos cogiendo tres etapas, digamos, de consumo. Una que va de 50 a 65 años, que es proactiva, digamos que es un nicho muy atractivo y muy productivo, y luego vendrían las otras dos, que son ya más pasivas, pero que introducen todo lo que es la demanda tecnológica, que son también mercados muy, muy atractivos. Por lo tanto, la Silver Economy introduce todo, la economía de cuidados y la economía anterior a los cuidados, que es un segmento de población dedicado a los viajes, dedicado a la construcción, que digamos que es muy dinámico, muy dinámico.
Y no te voy a pedir que nos digas de manera exhaustiva cómo son las ponencias, la lección inaugural, toda la gente que viene, pero bueno, haznos así un a grandes rasgos, un perfil de lo fundamental que vamos a tener aquí.
Bueno, pues vamos a hacer, digamos, un pequeño esquema mental, ¿no? Vamos a trabajar fundamentalmente una parte dedicada a la salud a través de numerosas conferencias de ponentes, digamos, en temas de patologías asociadas a mayores o en temas de prevención, y vamos a traer a los mejores investigadores que hay ahora en materia de envejecimiento. Esta es la parte de salud, la parte clínica, que cuenta, bueno, pues con investigadores exponenciales. Por deciros algún nombre, todos habéis oído hablar de los doctores Vega, de la vista. Bueno, pues el doctor Vega, Álvaro Vega, va a estar aquí en el Congreso. O también habéis oído hablar de la investigadora de todo el tema del cáncer asociado a los telómeros y la telomerasa. Aquí también va a estar en el Congreso. Van a entrar desde Colonia para darnos los últimos hallazgos científicos, también en el tema del deterioro cognitivo, etcétera. O sea, es entrar en el programa y que las personas puedan ver la gran cantidad de ponentes en el tema de salud.
Hemos oído campanas, pero por ejemplo, lo de María Blasco, lo de los telómeros, eso es que sale en los informativos nacionales. Es una cosa que tiene una importancia al parecer capital. Claro, científicamente es compleja para los que no sabemos.
Bueno, es tan fácil como decir, no tienes la edad que viene en tu DNI, sino que tienes la edad que realmente reflejan los telómeros a través de la telomerasa. Es la que va a dar la realidad de las células, la edad real de las células. Y es sobre lo que se fundamentan estas investigaciones. Entonces, es importante, ¿no? Porque hay personas que en el carnet le pone que tiene 80 años, pero realmente tienen una calidad de vida y una vida real que puede ser de 50 a 55 años. ¿Entendéis? Entonces es un poco la importancia de estos hallazgos.
Uh-huh. Y respecto a la aplicación directa, porque siempre buscamos, ya sabes que nosotros buscamos estadísticas, cifras y, a ser posible, pasta, cosas que nos permitan envejecer en Zamora. Aquí hay un enganche. Merece la pena prestarle atención a todo este sector, ¿verdad?
Digamos que Zamora es territorio Silver de referencia europea por algo. ¿Por qué? Porque tenemos una población de más de 50 años que ya supera el 43%. Imaginaros cómo está la pirámide. Por lo tanto, hay recursos. Pero, por otro lado, tenemos también un gran potencial. Un gran potencial que viene dado porque tenemos las mejores residencias, tenemos los mejores centros hospitalarios y tenemos un montón de recursos de formación importantísimos, ¿no?, para poder llevar a cabo lo que es todos estos proyectos Silver. Y los mayores, lo más importante, los convertimos en un poder, digamos, de creación de empleo, de riqueza, de emprendimiento. Empoderamos al mayor, van a ser sujetos que van a generar empleo y productividad para que los territorios no acaben desapareciendo.
En este aspecto, por ejemplo, tiro de mi memoria, y también en estos últimos tiempos se ha dado rienda suelta a, por ejemplo, la Feria Fitecu, que va dirigida a los cuidados, que ha ganado también bastante relevancia. Y, es decir, en torno a todo esto, por ejemplo, pensamos en el Centro Tecnológico de Innovación de la Lehuela. Veo aquí que hay vectores que nos relacionan directamente con la Silver Economy, ¿verdad?
Totalmente. Daros cuenta que aquí el eje, digamos, de crecimiento es la economía de los cuidados y todo el tema de Silver Economy, que ya te decía que implica otro sector, una aportación más. Y es importante sobre todo los trabajos que se están haciendo de cooperación con Portugal también desde Diputación, porque de lo que se trata es generar un ecosistema tecnológico en el que la atención del mayor sí va por una parte, pero por otro lado va la atracción del emprendimiento, el emprendimiento que se quede en toda esta franja de frontera, en todo el tema relacionado con la tecnología. con la robótica, con la domótica. Además, va de la mano, ¿no?, de los estudios formativos que se están dando en Zamora a través de las diferentes ingenierías y que se podría ampliar más. Con ello, se está generando empleo y un empleo de calidad, además de, digamos, un contexto tecnológico de innovación, formación, modernización de los territorios, que es importantísimo.
Pues estamos muy atentos a esta sexta edición del Congreso. Ana Sánchez, directora académica de la sexta edición del Congreso de Silver Economy, como siempre, muchísimas gracias por echarnos una mano para entender este tema tan capital. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Las 12 de la mañana y 50 minutos. Un lunes, pues a estas horas ya sabes de lo que hablamos. Tenemos un pajarico que, aunque el tiempo está un poco loco, pero bueno, él está contento igual. Ahí lo tienes. Vamos, yo creo que este debe ser ya desde que empezamos, este es ya de la segunda generación del pajarico, vamos, fijo. Zamora es agua y por eso hay que beber agua del grifo. Porque es sana, segura, sostenible, de la máxima calidad, y porque supera todos los controles y los estándares que marcan las autoridades sanitarias. No te lo pienses, consume agua del grifo de Zamora. Acuona, contigo.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Vamos a escuchar la segunda parte de una larga entrevista que mantuvimos con Montserrat Chimeno, la gerente del Complejo Asistencial de Zamora y recién nombrada presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna.
Está claro que el perfil de los pacientes en el siglo XXI ha cambiado. Tenemos pacientes mucho más mayores, la longevidad está ahí presente y con mucha mayor cronicidad de las enfermedades. O sea que ahora tenemos pacientes mayores, longevos, crónicos y encima complejos porque acumulan bastantes enfermedades crónicas. Entonces el manejo es muy complejo. Se tiene que hacer apoyado también en las nuevas tecnologías. Si tú realizas un seguimiento muy exhaustivo de estos pacientes, evitarás agudizaciones precoces y evitarás que el paciente tenga que ingresar o que recaigan sus enfermedades. Entonces sí que va a ayudar mucho el seguimiento. Y luego siempre nosotros pensamos en la multidisciplinaridad, en el apoyo de otras, el trabajo en equipo. Medicina interna es fundamental, somos capaces, vamos, estamos preparados perfectamente para el trabajo en equipo, con el apoyo de distintas categorías profesionales, sobre todo la enfermería, y con otras especialidades. Entonces yo creo que este trabajo en equipo va a hacer que los pacientes estén mejor atendidos, que se eviten recaídas y recidivas de sus enfermedades, agudizaciones de sus enfermedades crónicas, y eso va a facilitar la atención de calidad de nuestros pacientes. La medicina interna es, por su plasticidad, su versatilidad, pues puede prestar atención al paciente de una manera integral. Esto quiere decir que somos los médicos del hospital, los médicos hospitalistas por excelencia, y somos médicos que dispensamos cuidados de rango hospitalario en cualquier ámbito, en cualquier ámbito de atención del paciente, igual en un hospital de día, que en su domicilio, que en un hospital. Por otro lado, pues nuestra cartera de servicios es muy amplia porque no solo estamos en las consultas externas, en las plantas de hospitalización, sino que tenemos consultas monográficas, tenemos hospitales de día, tenemos hospitalización a domicilio, podemos dispensar actividad, podemos atender a los pacientes en otras hospitalizados en otras plantas de otras especialidades en lo que llamamos asistencia compartida. Podemos también atender a los pacientes hasta el final de de su vida, que evidentemente es una de nuestras máximas, atender al paciente hasta sus últimos días, y por eso también muchas veces nos ocupamos de los cuidados paliativos. Entonces, como bueno, se me olvidan muchas cosas, muchas actividades, porque la medicina interna es tan amplia y tan versátil que atiende al paciente en cualquier ámbito. Otra de las actividades también fundamentales, pues como todos saben, son las unidades de diagnóstico rápido. Cuando tienes un problema de salud, que no, una patología que se piensa que no puede ser demorable su diagnóstico, tenemos estas consultas de rápido diagnóstico para patologías no demorables. Y tenemos también, nos ocupamos también de la atención al crónico, que es algo que nos preocupa mucho. La cronicidad es la pandemia del siglo XXI y sabemos que nuestros pacientes son crónicos complejos y necesitan unos cuidados distintos al paciente agudo. Entonces, bueno, pues en las distintas provincias de España, en las distintas áreas de salud, hay distintos dispositivos de atención de paciente crónico, porque no hay una homogeneidad en este tipo de atención, pero son unidades que prestan cuidados de calidad a paciente crónico.
¿Qué es eso de la reflexión estratégica con el horizonte de 2028 en el que está metido la SEMI?
Pues hemos estado realizando una reflexión estratégica, que ha sido un análisis exhaustivo, con un análisis del entorno que teníamos. Se ha hecho después un DAFO y un CAME. Un DAFO, que es un análisis de interno, una herramienta de gestión importante y de análisis de cuál es la situación, y un CAME hacia dónde queremos ir. Y después pues se han trazado unas líneas estratégicas. Se han diseñado 7 líneas estratégicas que se supone que son pues nuestra ruta para los siguientes 5 años.
¿La conexión con la Federación Europea de Medicina Interna es estrecha?
Sí, pertenecemos al EFIN, a la Sociedad Europea de Medicina Interna, con relaciones estrechas. De hecho, el presidente actual del EFIN es Ricardo Gómez Huelgas, que fue un expresidente de la Sociedad Española de Medicina Interna. Entonces, sí que lo que pasa es que la medicina interna en Europa no es exactamente igual como en España. El internista en Europa tiene otro plan formativo y se llama internista a lo mejor a un nefrólogo, a un intensivista. Entonces, ¿tenemos alguna diferencia respecto a la medicina interna en España? Tenemos 20 grupos de trabajo que abarcan todas las áreas de competencia de la medicina interna, entonces hay muchísimos frentes y estamos trabajando en muchísimas áreas. Pero bueno, pues yo creo que ahora mismo lo que está intentando evitar la SEMI es la fragmentación, la creación de nuevas especialidades que fragmenten la atención de los pacientes. Creemos que ahora mismo no hay necesidad de una creación de nuevas especialidades y abogamos por la creación de áreas de capacitación específica, que sería pues un reconocimiento de ciertas patologías, pero sin llegar a fragmentar la medicina interna en otras especialidades. Tenemos unidades de insuficiencia cardíaca, las UMIPIC, que prestan un apoyo importante a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Son unidades específicas y, bueno, como todos saben, la insuficiencia cardíaca es el diagnóstico más frecuente de los pacientes que atendemos en medicina interna.
Atención empresas y autónomos del sector Silver Economy. Ya está abierto el plazo de inscripción del curso de orientación para la financiación y crédito tradicional dirigido a empresas Silver Economy. Si eres una de ellas, inscríbete en www.cajaruraldigital.com. Es tu momento, Silver. Organiza Caja Rural de Zamora. Colabora Diputación de Zamora. Cofinanciado por la Unión Europea a través del Interreg España-Portugal, POCTER.
Bueno, pues yo creo que hemos empezado el programa con bastante fuerza. Hay temas que uno que nos permite pensar en envejecer aquí, que nos puede dar vías y fuerza económica, fuerza de creación de empleo, que eso es lo que necesitamos. Y luego la otra parte, yo creo que tener a una persona que preside la Sociedad Española de Medicina Interna nos viene francamente bien y seguiremos hablando del tema. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.